Gracias, Jesús, por esa preciosa sangre que nos tiene aquí todos esperanzados, con la esperanza de victoria, de que todos los días que tengamos que vivir, vamos a ser más que vencedores aquí en esta tierra. Y por la esperanza de victoria que nos aguarda cuando se cierren nuestros ojos, porque esto no se acaba aquí, esto es solamente el principio de un concierto infinito que no termina nunca. Lleno de gozo, lleno de bendición, lleno de felicidad, lleno de celebración. La celebración no se acaba nunca contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por este privilegio de poder venir aquí a gozarnos contigo, a darte la primicia y a celebrar en este servicio último del año el nacimiento de tu Hijo Jesús, nuestro Redentor, el que pagó el precio por el cual cada uno de nosotros estamos aquí gozosos, cada uno de nosotros que no teníamos esperanza, ni deseo de vivir, ni deseo de seguir respirando, estamos aquí con la esperanza de victoria, de que todos los días saldrá todo bien, porque en ti hemos confiado, en ti está puesta nuestra confianza, no en nosotros, no en nuestros recursos, no en nuestro dinero, no en nuestro talento, sino en ti, en el Dios Altísimo. En esa unción de Jesús que fue derramada en esa cruz del Calvario y que todavía sigue brotando esa unción y esa sangre para que tú y yo recibiéramos hoy, esta mañana aquí, esa unción poderosa que pudre y desintegra todo yugo, toda carga, toda opresión, toda preocupación y destruye toda obra del enemigo y del diablo en nuestras vidas y en la de nuestra familia por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a celebrar todos los días vamos a celebrar. Estamos celebrando todas las victorias que el Señor nos dio todo este año completo. Y todas las victorias que vendrán el año que viene también. Y los años venideros también, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Repítalo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Estos son buenas noticias. Estos son buenas noticias. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se encendió esto, señores. Esto está encendido. Esto está cogiendo fuego aquí. A Él toda la gloria, todo el honor, toda la honra, todo el imperio por los siglos de los siglos. Por su bondad, por su fidelidad, por su amor. Por su gran amor que permanece para siempre, que por ese gran amor estamos aquí todos reunidos, con esa esperanza. ¡Qué esperanza tan grande! ¡Qué esperanza tan grande! El Señor nos ha traído aquí a celebrar, oigan bien, a celebrar permanentemente. No importa lo que veamos, porque no andamos por vista, sino por fe. Amén. No importa lo que veamos, porque no andamos por vista, sino por fe. Así que creemos, por lo cual también hablamos. La victoria es nuestra porque el Señor nos la dio. Amén. La victoria es nuestra porque el Señor en su infinita misericordia nos la dio. Y nos dio el mejor regalo que cualquiera pudiera recibir, que es Jesús. El mejor regalo. El mejor regalo. No hay un regalo más grande que Jesús. Y de eso vengo a hablarle hoy. Del mejor regalo que cualquiera pueda recibir. Y ese es un regalo que se nos ha dado a ti y a mí. Oigan bien, a ti y a mí. De manera gratuita. De manera gratuita. Porque Él quiso, por su gracia, por su amor, por su fidelidad. Un Dios tan tierno, tan amoroso y tan misericordioso, que en su palabra nos dice que Él nos abraza, que Él nos acurruca. Oigan eso. Ese es el salmo que más me ha impactado a mí en muchos. El versículo que más me impactó, Salmo 32, 10. Yo no lo había percibido nunca, pero como dice las palabras, se me reveló eso en un momento, así como a todos se nos revela. ¿A cuánto no hemos oído muchas veces la misma charla? Y un día venimos aquí como que se nos abrieron los ojos. Entonces es una palabra revelada, ese es el rema, a diferencia del logo, que es la palabra escrita. Amén. Y cuando yo leí eso, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían, abraza a los que en Él confían, acurruca a los que en Él confían. ¿Y cuánto hemos confiado en Él? Pues entonces recibe ese abrazo del Señor en esta mañana y siga celebrando ahí que el Señor lo abraza. Cada vez que nos sintamos preocupados y mortificados, confiemos en Él, inmediatamente ponemos nuestra confianza en Él, Él viene y nos arrulla, y Él viene y nos abraza, Él viene y nos abriga, porque Él lo promete en su palabra. Qué privilegio tan grande nosotros saber que con Él es que contamos, que no estamos contando con nosotros, ni con nuestro bien portar, ni con nuestras buenas obras tampoco. Porque la Biblia dice que no es por eso, para que nadie se gloríe, sino para que recibamos cada vez más y cada vez más esos regalos que Él quiere que abramos, como dijo el hermano, que Él quiere que abramos todos esos regalos, pero el mayor ya nos fue dado, que es Jesús. Ese paquete de redención completa, que hemos sido redimidos de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte, dice la Biblia, es un paquete completo, no es una salvación mutilada, no es una salvación parcial, para que cuando se apaguen nuestros ojos aquí, entonces lleguemos al cielo y vivamos eternamente. Eso no tiene precio, obviamente, pero Dios necesita cristianos que celebren aquí todos los días la esperanza de victoria, la esperanza de victoria todos los días de la vida, todos los días de nuestras vidas, celebremos. Porque ya Él nos redimió, ya Él nos rescató de la pobreza y de la enfermedad mientras estemos aquí. No tenemos que estar mortificados, no tenemos que estar cabizbajos, no tenemos que estar apesadumbrados. Lo que tenemos que estar en celebración, incluso cuando veamos que todo está mal. Porque no andamos por vista, sino por fe. Como mamá Sara nos ha dicho, no es por vista, no es por sentimiento, es por fe. Y la fe cree con el corazón. Con el corazón, no con los oídos nada más. Porque esa palabra revelada que a nosotros, a la mayoría, a todos los que estamos aquí, se nos ha revelado de parte de mamá Sara, ha sido un rema. Y ustedes sabían que la fe es lo único que nosotros no podemos pedirle a Dios. Dios mío, dame fe, ayúdame, dame fe, incrementa mi fe. La Biblia te dice cómo se incrementa la fe, por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero oigan bien, por el oír recurrentemente la palabra revelada de Dios. No el logos, no repetir repetitivamente, ni poner en un radio los salmos o los proverbios. Eso está muy bien, eso hace muchísimo bien. Pero es la palabra revelada. Esa ministración sobrenatural que sucede aquí, que mamá Sara nos ha enseñado de sobra y que lo hemos visto de sobra aquí con ella. Cuando nosotros venimos y hemos escuchado la misma cita 10 veces, pero 100 veces, pero en ese momento se nos abre todo, el alma. Vemos con los ojos del espíritu, los ojos del corazón. Y a partir de ahí nuestra vida es un antes y un después. Entonces esa fe, nosotros tenemos un privilegio enorme, señores, de que nosotros no venimos aquí a oír un sermón expositivo, ni un exégesis, que está muy bien, no estoy en contra de nada de eso, estoy muy a favor de preparar una buena charla, de buscar respaldo en diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y todo, pero nosotros necesitamos que sea el Espíritu Santo que obre y que el Espíritu Santo dirija, como ha dirigido en esta mañana, porque los hijos de Dios son los dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, no es el Espíritu del intelecto. El intelecto es vano. Y el conocimiento añade altivez, lo dice la palabra, proverbio, arrogancia, prepotencia. Mientras que cuando nosotros sabemos que es el Espíritu, pues entonces cada vez somos más humildes porque sabemos que es Él que lo ha hecho. El Espíritu Santo ha organizado hoy una celebración que le organizó Él, que me consta a mí. Yo estaba con mi esposa ahí comentándole, pero es que todo está pasando lo mismo. Yo tenía una charla preparada y yo decía, pero es que yo no estoy seguro que esto sea lo que... Y entonces desde la canción de Gedeón, ahí empezó la cosa y después todo lo otro. Y después ustedes van a ver que fue el Espíritu Santo que lo hizo. fue el Espíritu Santo que lo hizo. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor tiene contentamiento de nosotros, el Señor sabía que nosotros necesitábamos esto hoy para cerrar el año, el Señor sabía que nosotros también necesitamos esto para empezar con entusiasmo el año que viene, sabiendo que esta esperanza continúa de victoria, amén, hasta que llegue nuestra esperanza de gloria, que no va a ser ahora, va a ser más para adelante, en el tiempo de Él, porque hay muchas cosas por hacer aquí todavía. Hay muchas cosas que celebrar aquí todavía. Está ese nuevo templo, esa nueva iglesia que hay que celebrarla todavía. Que Mama Sara va a entrar ahí, la va a celebrar y lo va a disfrutar y va a gozar eso y va a ver el fruto de ese ministerio que ella lo percibió como una barquita pequeñita al principio y después el Señor ha hecho una maravilla con esto, Señor. Hay gente de más que vencedores en toda parte del mundo regado ya. Lo que pasa es que ella no habla. Y esas cosas no se dicen, es el Señor que lo hace. Pero lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones, de labios de ella, y en su dirección, y en su guianza, y en su cobertura, ha sido algo sobrenatural. No es humano. Eso no es humano. No hay manera alguna de uno explicarlo. Solamente el Señor lo puede hacer. Solamente Jesús lo puede hacer, ese Jesús que venimos a celebrar y que vamos a seguir celebrando hoy, esta mañana y todos los días de nuestra vida cuando nos despertemos, gracias Jesús, hoy sigo celebrando, no me importa lo que vea porque no ando por vista sino por fe, porque sé que mi esperanza la he puesto en ti, no en mí, ni en nada, ni en mis recursos, ni en mis conexiones, ni en mis amigos, ni en mis relaciones, ni en nada, sino en ti he puesto mi confianza. Haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú entiendas, planifica mis pasos de mi vida como tú consideres, que tú sabes más que yo y tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta y mejor que la que jamás nosotros pudiéramos pensar, imaginar o diseñar nunca. Amén. Eso solamente lo puede hacer el Señor. No hay psiquiatra, no hay psicólogo que pueda sanar esa herida. Pero el Señor lo sana. ¿Por qué? Porque ella está cimentada no solamente en la esperanza de victoria día a día aquí, sino en esa esperanza de gloria que va a venir un momento donde ella va a ver y abrazar a su hijo todos los días, infinitamente, en una celebración eterna que no para nunca, porque esa es la esperanza de gloria que el Señor nos ha dado. Pero es que si no fuera así, señores, fuéramos como decía Pablo, fuéramos los más desdichados de los mortales si no tuviéramos esta esperanza. ¿Para qué entonces? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito. El Señor es tan delicado y tiene un plan tan macro, oigan bien, que tiene un nombre especial para nosotros cuando lleguemos allá. Eso significa que nosotros tenemos una función específica allá. Hay un trabajo para nosotros allá. No es que usted va a estar durmiendo siete en una nube. No hay nubes, seguro hay cielo lindo y todo, pero es un lugar tan perfecto que la gente no puede describir con palabras. Entonces, una de las cosas más grandes que nosotros hemos recibido aquí, de las enseñanzas más grandes de Mama Sara, es que nosotros no podemos querer entender a Dios con una mente tan limitada. De la única manera que podemos entender a Dios es a través del Espíritu Santo, que es el que la Biblia dice, no yo, que nos enseña todas las cosas, nos muestra todas las cosas, nos guía toda verdad. Y como si fuera poco, nos recuerda todas las cosas. Entonces, la única manera, los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no está manifestado, no está derramado, no está empoderado, esa palabra le gusta al mundo ahora, de todo el servicio y de toda la logística, de todo lo que se está haciendo así, entonces no tiene sentido, porque estamos planificando sobre la base de nuestra sabiduría, que es humana, y la Biblia dice duramente que la sabiduría humana es animal y diabólica. Oiga eso, la sabiduría humana es animal y diabólica. Pero sin embargo, el principio de la sabiduría es el temor y la reverencia a Dios. Ese es el principio de la verdadera sabiduría, el temor y la reverencia a nuestro Dios Altísimo. No es temor de miedo, es reverencia, es deseo de buscarlo, es fervor, es respeto, es honra, honrarlo a Él, sabiendo que Él es la única, el único camino que hay. Y a propósito de ese mejor regalo que les vengo a hablar en esta mañana, es ese mejor regalo lo está celebrando el mundo entero, incluso hasta los ateos tienen que celebrar eso, les guste o no les guste la Navidad, el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el que es, el que era y el que ha de venir. El único que vino y se burló de la muerte y resucitó y está sentado al lado de su Padre Celestial, intercediendo por ti y por mí, por ti y por mí. Eso es lo que Él hace, interceder por ti y por mí. Y nos envió el Espíritu Santo como si fuera poco para que nos capacitara, nos enseñara y recibiéramos el poder y la potencia sobrenatural de su divinidad en una potencia controlada que no nos matara, pero que pudiéramos hacer incluso aún mayores cosas que las que Jesús hizo en su nombre. Y nos vamos a preparar para nosotros ver eso, porque eso está escrito aquí, la Biblia no puede mentir. En los postreros tiempos harán aún mayores cosas que las que yo hice en mi nombre. Porque Él ya está allá intercediendo por nosotros, ya Él pagó el precio completo, murió, resucitó, subió al cielo y nos envió el Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Estamos completos, no necesitamos más nada, estamos completos. Señores, nosotros, el mayor privilegio, nosotros tenemos el mayor logro que cualquier ser humano puede tener, es contar con Dios, es tener a Dios de su lado, y ya lo tenemos. Y entonces a veces nos disgregamos tanto buscándole la quinta pata al gato y corrompiéndonos, buscando complicaciones, como decía Salomón, se busca demasiado complicaciones. Dios hizo el hombre perfecto, pero este se complica buscándolo donde no hay. Y Dios nos ha dado todo ya para que lo tengamos. Ese Jesús que estamos celebrando en estas Navidades, que lo celebre el mundo entero, que usted le pregunte a un ateo, ¿cuál es la fecha? 15 de diciembre, ¿de qué año? 2024, está bien, ya me predicaste. Me predicaste que estamos en el 15 de diciembre del año 2024, después de que Jesús de Nazaret nació. Murió, resucitó y subió al cielo. Esa es la vida, el mundo entero está diseñado así. El enemigo ha querido borrar eso del mapa a toda costa, pero no ha podido, ni va a poder tampoco, porque mayor es. Y eso que dijo la hermana de Kenneth Hagin, ese mensaje de fe, también solapado con ese mensaje de amor y de esperanza, que ha sido el que Mama Sara nos ha inyectado desde el primer día aquí, ha sido esencial para la vida de la mayoría de los que estamos aquí. Yo me acuerdo, yo nunca pude ver a Kenneth Hagin. Me moría por ver a Kenneth Hagin en persona. Nunca pude. Pero yo tenía de pequeño todos los libritos de Kenneth Hagin. Los conservo hasta el día de hoy, originales. Y me los comía. Los chiquititos, el de palabra, lo que dice recibe, nuevos umbrales de fe, la oración que prevalece, que son varias lecciones, cómo ser guiado por el Espíritu Santo, cómo retener tu sanidad. O sea, todos esos libritos, los pequeños, los grandes, los medianos, todos los tengo. Incluso cuando yo estudiaba afuera, en Estados Unidos, yo me los llevaba en la maletita mía, en la maletita de mano, porque era muy preciado, era muy precioso para yo meterlo en la maleta. Va y la maleta se me perdía, que después se me perdió una. Y perdí ahí mi traje cruzado que traje de fuera. Y hasta mi coat cruzado que traje de fuera también. ¿Cuánto me dolió que ese coat cruzado que traje de fuera se me perdiera ahí? Pero lo que le digo es que el Señor está con nosotros. Esto ha sido una celebración de gozo, un honor muy grande poder venir aquí en la mañana, que quizás nosotros nos levantamos y quizás dijimos, bueno, vamos a la iglesia porque hoy es el último servicio del año. Y bueno, ya, ¿verdad? A tener y cosas. Pero miren con qué sorpresa el Señor nos esperó. Con qué sorpresa el Señor nos esperó. Porque el Señor siempre es el Dios más que suficiente. Nos da siempre muchísimo más abundante de lo que pedimos, creemos o nos imaginamos. Siempre nos da un Efesios 3:20. Siempre. Cada vez que nosotros tenemos una situación, un problema, una necesidad, venimos, Señor, ayúdame. Que después Dios te contesta esa oración y resultó que te dio más de la cuenta. Porque así es que Dios hace todo. Entonces, a propósito de ese mejor regalo que nosotros recibimos, que es el nacimiento de Jesús, por lo cual nosotros vamos a conmemorar en este año, en este fin de año, también con nuestros familiares, porque esta iglesia tiene la costumbre de cerrar los servicios normales para que nosotros podamos compartir con nuestros familiares en la casa y que ellos también puedan también percibir este gozo y esta esperanza y esta celebración eterna que está en nuestras vidas y nosotros la podamos compartir con ellos para que ellos también reciban esa esperanza y ellos también puedan vivir en esa esperanza de victoria, en esa esperanza de gloria. Y muchos de esos familiares que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, compartir con nosotros esos días para que nosotros podamos con amor darle ese tiempo completo a ellos. Y no mutilar ese tiempo sabiendo que ellos vinieron de Europa a compartir con nosotros, pero tenemos 7 servicios a la semana, que como quiera tenemos que ir el 24, el 25, el 31, el día primero. Y no estoy criticando tampoco eso, pero sí celebro y aplaudo esa costumbre de Mama Sara y de la Iglesia Más Que Vencedores de motivar un fortalecimiento de la familia. Oigan bien, motivar un fortalecimiento de la familia, una unidad de la familia en diciembre para abrazar eso, porque ese es el fundamento de la sociedad y eso es lo que el enemigo ha estado lesionando cada vez más y más y más para tratar de desbaratar la familia y desbaratar los valores y los principios y descalabrar todo. Pero no se le va a dar porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, a propósito de ese mejor regalo que es Jesús, el título de la charla de hoy es: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, para eso yo voy a querer que ustedes, para que ustedes se fijan cómo el Espíritu Santo arregla todo, que vayan al libro de Jueces, capítulo 6, que lo vamos a estar viendo, que es casualmente la historia de Gedeón. Jueces capítulo 6 y 7, ustedes obviamente, yo solamente voy a resaltar algunos porque es muy amplio lo que sucede ahí, pero voy a tratar brevemente de poder transmitirles a ustedes el mensaje que entiendo el Espíritu Santo les quiere transmitir a ustedes para que se vayan de aquí cargados de esperanza y de gozo y siga celebrando los días que la iglesia esté cerrada y esa celebración le dure hasta que nos volvamos a ver en enero. Amén. Y vamos a seguir celebrando en enero. Entonces, tengan ahí ese Jueces 6, ahí, eso está en la página 251 para los nuevos, si tienen la Biblia de la Nueva Versión Internacional. Nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, hasta incluso hemos sido bautizados en agua y recibimos el bautismo del Espíritu Santo también, pero no sabemos bien quiénes somos nosotros en Jesús. Y eso es lo importante, nosotros saber quiénes somos en Jesús. Porque si nosotros no sabemos quiénes somos en Jesús, nosotros podemos perecer porque el enemigo no puede venir a engañar. Que eso es, él es experto en eso, tiene una maestría, doctorado en eso. Y nosotros tenemos que saber quiénes somos, qué nos corresponde, cuáles son los derechos que tenemos como hijos del Dios Altísimo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Sí, y nosotros, le cito solamente Romanos 8:31, en la última parte del verso, dice que si Dios está de nuestra parte, ahí se basa el título de la charla, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El Dios Altísimo, el Creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que hay, de lo que no hay, de lo que existe y de lo que el hombre todavía no sabe que existe, está de nuestra parte. ¿Quién puede estar en contra nuestra? Entonces, para eso, le voy a hablar brevemente de Gedeón. Hay dos personajes, está Gedeón y después hay otro también muy parecido. Pero en el caso de Gedeón es muy particular, porque ya Gedeón tenía un nombre que Dios le había dado, un nombre adecuado para la obra y que él tenía que llevar a cabo, que era guerrero valiente y poderoso, destructor. Pero cuando nosotros vamos a Jueces 6 y comenzamos a leer, dice él: pero Señor, replicó Gedeón, porque le dice él: el Señor está contigo, guerrero valiente. Y estaba Gedeón viviendo una situación muy complicada, él y todo el pueblo de Israel, porque los madianitas eran un pueblo inmisericorde. Ustedes saben que el bulismo se ha puesto de moda aquí en los últimos, qué sé yo, ¿cuánto? 20 años, más o menos. Yo no sabía lo que era eso. El bully, el abusador. Ese pueblo era un abusador y ese pueblo llegaba y abusaba de los israelitas. Y donde quiera que los israelitas tenían ganado, se los mataban, se los robaban, se los llevaban. Si tenían sembradío de trigo también, se lo arrasaban con eso, se lo llevaban, se lo robaban. Si no se lo podían robar, lo quemaban. El caso es que lo tenía al pueblo de Israel muerto del miedo, a nivel que ellos estaban escondidos en cuevas de montañas, oigan bien, en cuevas de montaña. Y estaba Gedeón en un lagar escondidito, tratando de recoger unos granos de trigo escondido para poder comer sin que lo vieran esos madianitas, porque se los robaban todo. Y de repente viene el ángel del Señor y le apareció y le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo que guerrero valiente? Si yo estoy escondido aquí, escondido en una cueva, en un lagarcito, buscando unos cuantos trigos, a ver si podemos comer hoy y mañana, porque esta gente arrasan con todo. Guerrero valiente, yo. Entonces viene él y le dice: pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Le parece familiar eso? ¿Verdad? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián, de los madianitas, los bullies. Pero entonces, si ustedes se fijan, ¿cómo se veía él a sí mismo? Solo y desamparado. Sin embargo, aún en ese momento donde él entendía que Dios lo había abandonado, que las circunstancias, que es lo que se ve con nuestros ojos y lo que se percibe en el ramo físico, apuntaban a que todo estaba al revés y todo estaba mal y todo estaba saliendo mal y ellos estaban siendo abusados por el enemigo, maltratados y ultrajados, después que tenían la promesa del Dios Altísimo, esa promesa de esperanza de gloria, de esperanza de victoria, entonces viene él y se siente como quiera al menos, y se siente poco, y entiende que fue que Dios no está ahí, pero Dios sí está ahí, Dios permanece ahí, incluso en los momentos más complicados, Dios sigue trabajando, aunque sea en silencio, y no como la gente de aquella compañía que tú llamas por teléfono y te dejan esperando 1000 horas, y te dicen que están trabajando. No, el Señor trabaja en silencio contigo, como cuando se construyó el templo de Salomón, que decía la Biblia: no pueden sonar aquí martillo, ni herramienta de cantera, ni nada en el templo. Todo tiene que ser en silencio. Pero ¿cómo va a ser? ¿Va a construir un templo tan majestuoso en silencio? Sí, en la cantera, lejos, se labraban esas piedras, se cortaban y todo, y después se traían listas y se colocaban ahí, pan, en silencio. Y de buena primera estaba ese templo armado enorme ahí. Y así mismo somos nosotros, porque nosotros somos tipo del templo. Somos el templo espiritual, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué en nuestra vida pasa tal o cual cosa y se está demorando, y que qué tarde estoy, y que mira que ya cumplí 50 y no he hecho tal y tal y tal cosa. El Señor tiene todo en sus manos. Va a llegar un momento donde tú te vas a levantar y vas a venir como viniste hoy y te vas a encontrar con esta celebración. Tú dices: ¿cuándo empezó todo esto? El Señor lo construyó hace mucho. Lo que pasa es que estaba trabajándose en la cantera. En la cantera es donde está oscuro, donde está silencioso, donde no se ve nada, donde no hay esperanza, donde solamente se oyen los martillazos y los instrumentos de labrar, y se está labrando todas esas piezas que van a componer ese templo. Y ese templo, cuando esté armado y tú abras los ojos y lo veas, tú vas a decir: pero Dios mío, ¿y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? En los momentos que tú te sentías mal, en los momentos que tú te sentías desesperanzado, el Señor no se olvidó de ti. En los momentos que tú creías que ya el Señor se había olvidado de ti, fue en el momento donde el Señor te cargó y te llevaba de la mano, y por eso tú veías solamente dos piecitos en la huella de las arenas, y no veías los piecitos tuyos, y tú decías, pero Señor, tú me acompañabas siempre antes, yo iba de la mano contigo, veía las huellas tuyas y las huellas mías, solamente ahora veo las mías, porque tú te me fuiste. Y ahora dice el Señor que no, fue que yo te cargué en el momento más doloroso, fue que yo te cargué en el momento más difícil, fue que yo te cargué en el momento más triste de tu vida y más oscuro de tu vida, te cargué. Y eso no es una cita bíblica, pero eso guarda una relación completa con el abrazo de Dios, con el abrazo de Dios. El gran amor de Dios abraza y envuelve a los que en Él confían. Y si nosotros hemos confiado, aún en medio de toda esa situación, donde nosotros no vemos nada y donde nosotros simplemente percibimos desesperanza, en ese momento el Señor se va a glorificar y va a seguir construyendo ese templo que es nuestras vidas. Amén. Individualmente, cada uno de nosotros somos responsables de construir nuestro templo individual, donde va a morar el Espíritu Santo y donde mora el Espíritu Santo. Nosotros no podemos permitir que eso se comprometa nunca. Ese templo tiene que seguir creciendo, fortaleciéndose cada vez más. Después que vino el Espíritu Santo, acuérdense que Pedro lo que andaba era escondido. Y después que vino el Espíritu Santo, salió y predicó y se convirtieron como 3.000 o 5.000, me parece que fueron, ¿verdad? 3.000 y 5.000 personas. Después que estaba escondido, ¿por qué? Porque recibió el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que planifica todas las cosas. El que planificó esta celebración del día de hoy fue el Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Entonces, asimismo, como Gedeón no creía en su nombre, fuerte, valiente, poderoso, destructor, asimismo nosotros muchas veces no creemos quiénes somos en Él. Porque es en Él, oigan bien, aquí hay que mantener una hiperhumildad, sabiendo que nosotros solos no somos nada, pero en Él lo podemos todo. En Él, por Él y a través de Él. ¿Ok? Todo. Porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, él se veía a sí mismo solo, pero Dios estaba con él. Muchas veces creemos en Dios, pero no creemos en lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque hay como una falsa humildad. Y yo luchaba mucho con eso. Pues decía, no, pues yo no. Pero es que el Señor quiere hacer cosas con uno. Entonces uno se lo impide porque uno quiere ser más humilde de la cuenta. Y si el Señor necesita hacer algo contigo, tenemos que decirle que sí. ¿Cómo le vamos a decir que no al Señor? Después que el Señor se ha desbordado y nos ha dado una esperanza de vida que no teníamos, entonces nosotros tenemos que seguir así. Y cuando te pase eso, que tú pienses que no, que mira, no está pasando nada, no veo nada, aunque tú no creas en ti, recuerda algo, Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en ti, Dios cree en ti, lo cree de tal manera que dice en Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda y tenga una salvación completa aquí en esta tierra y una vida eterna cuando no esté en esta tierra. Ustedes saben el amor sobrenatural que hay que tener para entregar a un solo hijo. Hay gente que tiene varios y puede decir, mira, pero no, al único, a su precioso. Pero ese no, Señor, ese era delicado y único delante de su madre, como decía David. Delicado y único delante de su madre. Y que ese delicado y único delante de su madre lo entregaran para que fuera crucificado, muerto, maltratado, ultrajado y despedazado como si fuera el criminal más grande que haya pisado la faz de la tierra. Por amor a ti y a mí. Y que la tumba no lo pudo retener. Y que pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Desde después de morir, nosotros perdernos e ir al infierno. Sin embargo, Él fue, resolvió, murió, resucitó al tercer día, compartió por más de un mes con sus discípulos y sus allegados, hasta comió y maridó con ellos y después ascendió al cielo. y después envió la promesa del Espíritu Santo, que es la que nos mantiene a nosotros vivos todos los días, es la que nos mantiene aquí, la que nos mantuvo aquí celebrando y nos mantiene celebrando todos los días de nuestras vidas. El autor de esa celebración del día de hoy. Entonces, ninguna circunstancia va a impedir que la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas. Ningún problema va a impedir que la bendición de Dios se manifieste en tu vida. Ninguna mala noticia, ninguna enfermedad, ninguna pérdida lo va a impedir. Dios está en control todavía. Dios está en control. Entonces, así se nos ha dado a nosotros un nombre nuevo cuando vinimos a estos caminos. Cada quien tiene un nombre, eso lo tiene que averiguar cada quien, pero hay un nombre en común. Hay dos nombres y hay un nombre en común que tenemos todos y lo compartimos aquí todos, que es más que vencedores. Romanos 8:28, específicamente en el 8:37, no tienen que ir ahí, quédense en Jueces un momentito que después vamos a cambiar ahora. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Hay otra versión que dice, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quién? Al justo, a lo que le hemos entregado nuestra vida a Él. Todo lo que estamos aquí le hemos entregado nuestra vida a Él. ¿Verdad? Y no se preocupe, que si no se le ha entregado, ahorita vamos a orar para que se le entregue. Y Dios garantiza, fíjense cómo Dios es coherente y real. Y dice, mira, yo no te puedo impedir que pasen inconvenientes y problemas. Pero todo lo que te pase, no te preocupes, que yo lo voy a tornar en bendición a tu favor. Ese es el resumen de todo. Entonces eso nos hace a nosotros más que vencedores totalmente. Porque eso es tú saber que tú eres vencedor antes de que se presente el problema próximo que va a venir. Porque el enemigo sabe. El enemigo viene y te ataca hoy, después venciste, pero ya él está preparando cómo que te va a atacar la próxima vez. Pues lo que no sabe, que ya tú estás preparando, ¿cómo que tú lo vas a reventar la próxima vez? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y Dios prometió que el lugar del enemigo es por debajo de la planta de nuestros pies. Y que el mismo Jesús nos dio autoridad de pisotear serpientes, escorpiones y toda obra del mal. Y nada nos dañará, nada nos dañará. Entonces muchas veces nosotros tenemos la autoridad, pero nos quedamos sentaditos en una mecedora agarrando los fuetazos. Ay, qué mira. Y agarramos el teléfono, que nos encanta el teléfono, para comenzar a hablar de nuestra miseria y de lo malo que nos está pasando y de que mira y qué barbaridad y qué será lo que yo he hecho y qué es lo que he cometido. Cuando el Señor lo que quiere es que te mantengas creyendo, por lo cual hablando, por lo cual hablé también, celebrando aunque no veas nada. Aunque no veas nada, muchas veces en mi casa, a veces yo, el enemigo viene un viernes y me ataca con muchas cuestiones. Y digo yo, vamos a hacer una celebración esta noche y vamos a hacer un maridaje aquí. Se acabó esto. En fe, una celebración. ¿Por qué estamos celebrando que el Señor nos va a dar la victoria una vez más? Y así tenemos que celebrar nosotros todos los días de nuestras vidas. Eso no me sucede siempre. Muchas veces me quemo. Sí, muchas veces me quemo. Muchas veces me quemo, pero le voy a decir algo. Si nosotros, y esto se lo digo con el corazón en la mano, si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, ustedes, yo incluido también, nos proponemos que la próxima vez que nosotros estemos en una situación difícil, en una situación delicada, nos mantenemos en fe, aferrados a Él, firmes, sabiendo que Él nos da la victoria, sabiendo que Él prometió en Romanos 8:28 que todas las cosas me ayudan a bien, no importa lo que yo vea. Y tú no te mantienes hablando lo mal, sino hablando la bendición que Él ha prometido. No coges ese teléfono para quejarte, sino simplemente calladito, que te ves más bonito. Y cuando hablas, que ese otro versículo que me dejó pasmado este año en uno de los cafecitos con Jesús, en el libro de Jeremías, creo que capítulo 5, capítulo 6 más o menos, dice, si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, oigan bien, lo que en verdad es valioso, eso es lo que debemos de hablar nosotros, ¿qué va a pasar? Te voy a hacer mi portavoz, tú vas a ser mi mensajero. Y no solamente eso, te voy a convertir en un invencible muro de bronce y ningún enemigo podrá hacerte daño. Ustedes saben lo que es que el mismo Señor diga, que si tú te mantienes hablando lo que vale, lo valioso, lo que es de fe, lo que es de honor, lo que es de alabanza, lo que es de celebración, sabiendo que nuestra esperanza no está puesta en la vista, sino en Él, en el Dios Altísimo, que es capaz de cambiar y de hacer lo imposible posible, entonces eso va a suceder. Entonces lo que le digo con el corazón en la mano es que atrévase a creerle al Señor. Dele un voto de confianza, que cuando usted esté metido en el fango, hasta aquí, que ya parece que la cosa ya se trancó, y no, comience a celebrar y a darle gracias al Señor y a brincar y a saltar como estábamos aquí ahorita, sabiendo que Él todo lo va a tornar en bendición a tu favor en el momento perfecto. Amén. En el momento perfecto. No te preocupes, suelta tu ansiedad, suelta tu preocupación, suelta tu mortificación, suelta todo lo que te atormente, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No puede ni enfermedad, ni problema financiero, ni problema legal, ni demanda, ni situaciones, ni hijo desviado, ni hijo enfermo, ni hijo peleado, ni relaciones, ni divorcio, ni matrimonio complicado, ni nada puede frente al poder sobrenatural del Dios Altísimo en nuestras vidas. Amén. Entonces también, para terminar, está el otro personaje que les quiero hablar, no sin antes terminar de decirle que Gedeón, siendo el más pobrecito de su casa y el más débil de su casa, porque era también el más pequeño, acuérdense que Dios le encomendó la función de él destruir a ese ejército de los madianitas, que eran enormes, enormes, enormes. Se dice que eran más de 100,000, y sin embargo, Dios le fue reduciendo el ejército a Gedeón, que lo que estaban era muerto del miedo, y lo bajó de 30,000 a 10,000, y después de 10,000 lo bajó a 300 solamente. Y un ejército de 300 hombres, Dios le dio la victoria contra 100,000+. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que es posible que un ejército de 300 personas pueda, mal armado, como quiera que sea, con cierto nivel de inseguridad? Porque el mismo Dios tuvo que decirle a Gedeón, no te preocupes, tranquilo, mira, ve con los 300 que yo voy a ir contigo. ¿Y tú sabes qué? Para que tú cobres ánimo, ya yo fui gentil contigo y te di las pruebas del lugar, porque Gedeón estaba tan friqueado, óiganme bien, que le dijo, Señor, si es verdad que eres tú que me estás mandando a la boca del lobo, por favor, yo necesito que tú me des una señal. Y pone una alfombrilla de lana y dice, bueno, que todo se moje de rocío menos la lana, y después al revés, que todo se moje alrededor y la lana no. Entonces ahí yo voy a saber que fuiste tú que me hablaste, y le pone todas esas señales a Dios, y Dios se la da. Pero todavía está el hombre que dice, pero Señor, es que yo voy como oveja al matadero, porque estamos hablando, yo tengo 300 gente, esos son 100,000+, y son animales que están dispuestos a lo que sea, gozan con destruir y gozan con desmembrar y todo. Y sin embargo, ¿qué pasó? El Señor le dijo, no te preocupes, ve, manda un mensajero que tú vas a recibir un mensaje que te va a dar ánimo para tú poder entrar ahí y saber que yo estoy contigo. Y mandaron unos mensajeros, y lo que oyeron fue a uno de las tribus de los enemigos que estaban en un campamento ahí. Oyeron, mira, yo me soñé con un pan enorme de cebada que vino rodando y nos reventó a todos. ¿Cómo? Ay, pero eso es Gedeón, el israelita, que viene por ahí. Y eso es muy significativo. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el tiempo bíblico se hacían panes de trigo y panes de cebada. El pan de trigo era de más categoría. El pan de cebada era de menos categoría, era para las personas de menos recursos económicos. Y se ve que Gedeón estaba bien guindado, que estaba bregando con unos panes de cebada. Pero estaba recogiendo unos cuantos triguitos que encontró al principio. Entonces, estaba bien guindado el hombre. Y entonces muchas veces cuando nosotros tenemos situaciones complicadas, el enemigo viene y te dice, pero mira, tú estás bien guindado. Tú estás bien guindado, y arriba de eso tú no eres poderoso, tú no tienes relaciones, tú no tienes preparación, tú no tienes talento. ¿A dónde tú vas? Suelta todo ya y muérete. Sin embargo, el Señor quiere glorificarse. A mí no me cabe la menor duda de que el Señor se goza, óigame bien, en la debilidad de todos nosotros. Porque es que el Señor se playa, sobre todo con los débiles, sobre todo con los inseguros. Créame que yo se lo digo, sobre todo con los inseguros. Sobre todo con los inseguros. Se playa el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe que no podemos hacer nada por nosotros mismos, que es Él que lo tiene que hacer. Entonces, cuando uno cada vez más se pone más humilde en esa actitud de saber, Señor, yo no lo puedo hacer, hazlo tú, ayúdame, yo te necesito, yo solo no puedo y no quiero meter la pata. Pon en mí, como decía David, pon en mí un corazón puro, muéstrame el camino que debo seguir. No permita que yo me desvíe ni a derecha ni a izquierda del plan y del propósito perfecto que tú tienes para mi vida. Y el Señor lo va a hacer. Entonces nosotros tenemos que saber, ellos mismos, el enemigo soñó con que el pan de cebada enorme de los que estaban guindados del pueblo de Israel lo iba a reventar a todos ellos. Ellos oyeron eso y tomaron eso como una profecía. Y ellos se motivaron y fueron. ¿Y qué pasó? Dios hizo lo que siempre hace, confunde a nuestros enemigos. David en muchos de los salmos decía, todos nuestros enemigos serán avergonzados y confundidos. Avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Amén. Entonces, para terminar, la parte de José y su vida, su trayectoria que está en Génesis 37, eso, lo que le estoy diciendo es muy largo, yo le estoy haciendo un hiperresumen, pero en estos días de Navidad, cuando tengan su tiempito con el Señor, su cafecito con el Señor o algo, su tiempo de oración, léalo, Jueces 6 y 7 y Génesis 37 del 1 al 50. Génesis 37 del 1 al 50, que es básicamente la historia de José. Entonces, les resumo el tema de José. José tuvo un sueño desde pequeño. Era el hijo más pequeño. Era el hijo de Raquel, correcto, y de Jacob. Pero que él tenía con Raquel, que era su delirio. Y ese era su hijo favorito. Y le había hecho una túnica de colores y todo. ¿Y qué sucede? Que los hermanos mayores de él, que eran varios, él, me parece que José era el hijo número 11. Había uno más pequeñito que era Benjamín, que era el número 12. Hijo de Jacob, que después posteriormente se le cambió el nombre a Israel. Y de ahí salieron incluso las 12 tribus de Israel. Y José, los mismos hermanos le sabotearon el sueño que tenía porque José cometió un error. Y es un error grave que cometemos muchos de nosotros en nuestra inocencia, que compartió su sueño con alguien que no debía. Y lamentablemente esos hermanos eran medios hermanos, pero no eran de buen corazón. Y él lo sabía que no eran de buen corazón, porque él vivía diciéndole al papá, dándole queja de los hermanos. Porque él era un pastorcito, también era un adolescente, apenas tenía 16, 17 años, no más de 17 años, era un niño. Y salía con los hermanos y la cosa. Y los hermanos estaban hastiados que este hombre viniera cada rato diciendo que Dios iba a hacer grandes cosas con él. Y que él tuvo un sueño y que él era como una espiga. Y los otros hermanos mayores que él eran como espigas que se inclinaban ante él. Como que él iba a hacer tantas cosas grandes que los hermanos iban. Y los hermanos le cogieron tirria a ese muchacho. Tirria, pero que no lo podían ver ni en pintura. Ahí viene tuniquita. Su tuniquita de colores y su cosa. Qué cosa, que ahí viene tuniquita otra vez. Hasta que un día se hartaron de tuniquita y dijeron, vamos a linchar a este elemento, que ya estamos hartos hasta las narices de los sueños, de la qué prepotencia, qué es lo que él se cree que lee. Entonces, ¿qué pasó? Lo iban a linchar, pero después hubo uno de los hermanos que tenía un poquito de conciencia, Rubén, el mayor, me parece que era, de los medio hermanos. Y dijo, no, mejor láncenlo ahí a un pozo que había. Él tenía el plan de volver a rescatarlo, pero no volvió a tiempo y lo vendieron al pueblo de Egipto como esclavo. Estamos hablando de que el niño más chiquito de la casa, el consentido de la casa, el niño mimado, el predilecto desde la casa de su padre y de su madre, pasó de ser ese bebé delicado y único a pasar a ser un esclavo en la tierra de Egipto, que en ese momento era el imperio más poderoso que había. Entonces le sabotearon el sueño. Ya parecía que ya todo ese sueño que tenía José que Dios iba a hacer grandes cosas con su vida. Se fue. Ya no hay manera. Imagínese, usted está vendido como esclavo y dichoso que no lo mataron. Y ya. Pero la Biblia dice, óigame bien, que Dios estaba con José. Eso lo dice en Génesis 39, en el 3, en el 5, en el 21, en el 23. Y tú me dirás, pero ¿y cómo que Dios estaba con José si José malpasó tanto? Pues sí, Dios estaba con José. Eso no quiere decir a nosotros que aunque nosotros estemos pasando por momentos difíciles, Dios sigue estando con nosotros. Dios no se ha ido, Dios está ahí con nosotros. Y el hecho de que hayan pasado situaciones difíciles y complicadas no significa que Dios haya renunciado a ti. Al contrario, está tornando todo en bendición a tu favor. Y está preparando un Efesios 3:20 para darte muchísimo más abundantemente de lo que pedimos, creemos, nos imaginamos. Entonces, ¿qué pasó? Que donde quiera, como Dios estaba con José, donde quiera que llegaba José, prosperaba. Y estaba entonces como esclavo y su trabajo era tan diligente y la sabiduría que tenía y todo lo que hacía lo hacía tan bien que Potifar, que era un alto guardia del faraón en ese momento, creo que era Ramsés el faraón de ese momento, lo promovió y lo puso como su mano derecha. Ya era un esclavo, pero con muchísimo privilegio. Ya era un hombre que tenía toda la confianza de Potifar y tenía toda la libertad de hacer una serie de cosas ahí. ¿Y qué pasó? Como cuando ya estaba levantando la cabeza y ya parecía que, bueno, señor, me estoy encaminando. Y ahí viene entonces la mujer de Potifar, su jefe, se coge con él y quiere que él se acueste con ella. Claro, ese jovencito y ella ya una viejeva, que aunque se daba seguro todo ese tratamiento, desde la faja quemagrasa Cleopatra y toda esa cosa en Egipto, ella se daba todos esos tratamientos con baño de leche de cabra, con miel de no sé qué cosa, con no sé qué, y todos esos aromaterapias y todos esos spas que salieron de ahí, todas esas cosas, pues seguramente la señora tenía todos sus papeles al día. Pero sí, y se lo digo porque no es que fue una cosa fácil para José tampoco, pero José, la integridad de él, la seriedad, la honestidad y los principios delante de Dios y sobre todo la lealtad a su jefe, jamás accedió a eso. Al contrario, se perjudicó porque ella, rabiosa porque no quiso él acceder a su vagabundería, le arrancó la túnica y él se fue en calzoncillo, en los calzoncillos de esa época, corriendo. Que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer, no, eso es lo que tienen que hacer los jóvenes de esta iglesia. Cuando se vean en problemas y dificultades que no sean íntegras, que no sea el momento de hacerlas, salga corriendo. Eso es lo que la Biblia dice, José lo hizo y vas a ver cómo el Señor lo premió. Porque es que el Señor no se queda con nada de nadie, óiganme bien, el Señor no se queda con nada de nadie. A veces en el mundo los ídolos y los falsos dioses sí te piden sacrificio, pero Dios no te pide sacrificio. Dios simplemente te pide fidelidad a Él. Y esa fidelidad a Él va a hacer que Él mismo te llene de favores y te colme de favores. ¿Qué pasó? La señora después fue, lo acusó y Potifar, obviamente, ¿a quién le va a creer? A la esposa. Trancaron a José preso en el calabozo. Y después, bueno, aún en el calabozo seguía diciendo, pero Dios estaba con José. Pero Señor, estaba yo sacando más o menos la cabeza y ahora me meten preso y mal preso, pasible a pena de muerte, porque esta señora dijo que yo la forcé para violarla. Imagínense ustedes, eso es tremendo. Y entonces, ¿cómo que Dios está conmigo? Pero fíjense, ustedes van a leer todo eso, el Génesis 37 y el 39, todo lo que tenga que ver con José. Y ustedes van a ver que José no se quejó nunca. Entonces es algo, lo que le dije ahorita, cada vez que notemos una situación difícil, haga ese ejercicio y trate de no quemarse, no se queje. No coja un teléfono para decirle al amigo que usted le están dando más palo que a Sammy Sosa. No. Simplemente callado y que por su boca salga solamente lo valioso. Gracias, Padre, porque en ti está puesta mi confianza. Gracias porque no ando por vista, ando por fe. Gracias porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. y seguiré celebrando, y vendrán muchas celebraciones. Quizá en la noche haya el lloro, pero en el día, en la mañana, vendrá la celebración, vendrá el gozo, vendrán los saltos, los brincos y toda la celebración, porque el Señor es fiel y cumple su palabra. Después que milagrosamente él sale de la cárcel por su buen comportamiento y porque Dios estaba con él, nada más y nada menos que lo nombran como el segundo hombre más importante de Egipto, la mano derecha del faraón Ramsés. Y fue el que libró al pueblo de Egipto de una hambruna tremenda. Ustedes lo pueden leer ahí porque es un verso, eso es una porción demasiado amplia. Salvó, o sea, Dios lo llevó ahí. Aparentemente era una desgracia para la vida de él. No solamente lo llevó ahí para salvar de la hambruna todo el pueblo de Egipto, sino que él mismo se convirtió en la única persona que podía salvar al pueblo de Israel remanente, que era la casa de su padre. Que después vinieron los mismos hermanos que lo tiraron en el pozo y lo querían matar a pedirle ayuda y no lo conocieron porque se estaban muriendo todos de hambre. Y él le dio ayuda a todos ellos. Y después fue hasta su padre Jacob y lo vio y se reconciliaron todos ellos. Y José no guardó rencor a sus hermanos. Dice que los perdonó. Ustedes se imaginan nosotros en los zapatos de ese hombre, que hayan llegado los enemigos de nosotros que nos iban a matar y que nos vendieron como esclavos y que tú seas ahora el número dos del gobierno más poderoso del mundo. ¿Qué ustedes hubieran hecho aparte de sofreírlo en aceite? Pregunto yo. Tú hubieras hecho un menú, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Mira, lo podemos hartar a palo, podemos freír en aceite, podemos ir a la cúpide más alta y lo vamos tirando uno a uno para que caigan como guanábana madura. Sin embargo, José no hizo eso. José no devolvió mal por mal. Al contrario, bien por mal. Nosotros tenemos que saber que tenemos un camino más excelente que recorrer. Que nosotros tenemos que rendirle cuenta al Dios Altísimo, no al mundo. Nosotros no tenemos que satisfacer nuestro ego, diciéndole, deja que yo agarre a eso, bueno, ya tú sabes, que le voy a decir tres cosas, lo voy a voltear con una media y lo voy a poner a sufrir, que se van a arrepentir hasta el último día de cuando me llevaron a ese pozo a mí y me vendieron como esclavo. Lo voy a poner a comer tierra. No. Les dio comida, les dio alimento, les dio albergue. Y no solamente eso, le dio una ciudad entera donde habitaron en Gosén. Y ahí nació, se fortaleció el pueblo de Israel hasta que con Moisés salieron de ahí, como nación. O sea que fíjense que toda esa desgracia que sucedió con José, Dios la tornó en bendición, como dice que todas las cosas nos ayudan a bien, por eso somos más que vencedores. Lo tornó en bendición, no solamente para José recibir un mejor sueño que el que él tenía, pero no se imaginó que iba a ser el número dos después del rey de una nación extranjera y la más poderosa del mundo, sino que iba a tener la oportunidad de salvar a esa misma nación en agradecimiento de la hambruna, y no solo eso, salvar a la casa de su padre, a su padre, sus hermanos, perdonarlo, sanar esas heridas y llevar a toda la nación de Israel a que no murieran de hambre y tuvieran un país en esa nación enemiga aparentemente. Entonces Dios es el Dios más que suficiente. Él siempre va más allá de lo que nosotros jamás pensamos o imaginamos. Entonces nosotros tenemos que saber que es demasiado grande lo que hemos recibido, señores. Nosotros tenemos que celebrar todos los días de nuestras vidas. Esto que ha sucedido aquí hoy es solamente una breve pincelada de lo que nosotros vamos a ver eternamente y para siempre. Ustedes saben lo que es usted estar todos los días de su vida en ese nivel de gozo que estábamos aquí al principio. Todos los días de su vida. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces vamos a hacer una antesala en fe de que todos los días que estemos aquí vamos a hacerlo. Y nada de queja, nada de pagar mal por mal. Simplemente de hacer y guardar conforme a todo lo que está escrito, porque todo va a salir bien, porque Dios está con nosotros. Y para concluir, Primera de Juan 4, 5, 6, no tienen que ir ahí, apúntenlo. Primera de Juan 4, 5, 6. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Pero nosotros somos ¿de quién? De Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. El espíritu de verdad es el que conoce a Dios. El espíritu de verdad es el que se mueve sobre la base de la esperanza que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Y tenemos que saber que en él, como dice en Gálatas 3, 28, 29, que mucha gente dice, no, pero es que esa bendición era para los judíos. Esa bendición era para el pueblo bíblico de antes. Ya eso no era para nosotros. Ajá. Pero Gálatas 3, 28 y 29 dice, ya no hay judío ni no judío, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, ni siquiera, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. De todas las bendiciones que hay. Vayan si ustedes quieren también ahora en sus vacaciones de Navidad, de Deuteronomio 28, del 1 al 14, y lean todas las bendiciones de las cuales ustedes son herederos, de acuerdo a Gálatas 3, 28 y 29, lo pueden apuntar y todos los días de su vida recítelo, para que sepa que esa bendición te corresponde a ti y a mí. Así que gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén.